psicoauditación para Álvaro.
Bienvenido.
Aprovecho para enviar toda mi luz al receptáculo que me alberga y a la interlocutora.
Muchas gracias.
Hace muchísimos de vuestros siglos encarné en el cuarto planeta de Aldebarán, al que los nativos llaman Umbro. El continente este tiene una geografía extraña, con un clima diverso. Se va angostando hacia la parte sur y ensanchando hacia la parte norte, al punto tal de que la parte norte se extiende muchísimo hacia el este, como vuestra Asia de Sotres. La zona central, que sería el equivalente a vuestro Ecuador, tiene en su parte cercana al océano, que divide al continente este del oeste, un vergel. Hay bosques, hay poblados, hay sembradíos, pero más al este hay un desierto.
¿Qué aspecto tiene la gente allí?
Hay distintas razas. Predomina el nativo similar a vuestro Homo sapiens. Así era yo, como un ser humano de Sol 3. Pero hay seres alados y hay animales similares a vuestros míticos dragones, que en realidad no echan fuego, como cuenta vuestra mitología, sino que tienen un organismo capaz de echar un vapor muy caliente que puede llegar hasta quemar y desfigurar los rostros de aquellos seres a los que atacan. Mi nombre era Arn Dix, y obviamente me defendía muy bien con la espada curva, muy similar a vuestras cimitarras, y montaba a un ser lanudo llamado Gromodans, similares a vuestros camélidos. Vivía de aventura en aventura y bueno, voy a relatar una historia que me resulta muy incómoda.
¿Qué ha quedado en gramas, digamos, que esta vida que nos estás relatando?
Me ha quedado un sabor amargo en mi boca conceptual.
¿Crees que está repercutiendo en tu 10% actual?
Está repercutiendo en mi memoria conceptual. Y al fin y al cabo, en cada vida traté de ser justo, por lo que, como diríais vosotros en vuestro lenguaje, no me remuerde la conciencia, pero sí he pasado por
digamos, como que te pesa esa situación?
Me pesa, querida interlocutora, porque he pasado por episodios dolorosos.
¿Quieres comentarnos de qué se trató?
Sí. En la zona norte, muy muy al norte, estaba lo que llamábamos los hombres de hielo, o los hombres de la nieve, que eran los nórdicos, eran orcas salvajes que raptaban gente. Eran también homo sapiens, pero más grandes, más corpulentos, medían hasta 2 metros de vuestras medidas terrestres.
¿Qué hacían con la gente que raptaban?
A las doncellas las violaban, a las mujeres de mediana edad las tenían para tareas domésticas, a los hombres los esclavizaban y si eran mayores directamente los mataban. Pero en la zona norte oriental existían los samuráis, que eran muy similares a los samuráis japoneses de Sol 3. Pero había una raza que se llamaba los oscuros y las oscuras, que en realidad no se les llamaba así por el color de piel, puesto que eran blancos, pero vestían todos de ropaje oscuro, utilizaban el arte de la magia y tenían algunos de ellos un aura tan extenso que hasta tenían poderes como para manejar la electricidad, emitían rayos. Hay un guerrero mítico llamado Ligor que decían que utilizaba los poderes del rayo incluso para luchar contra sus enemigos. Ahí fue donde conocí, en la parte este de la zona norte, a una joven misteriosa, una joven que me impactó su presencia, o quizás su velo de misterio. Ella se llamaba Irax. Se escribiría en vuestra lengua con H-Y-R-A-X, Irax. Le di mi nombre, le dije que me diga directamente Dix, y era una joven de muy pocas palabras, casi nunca quería mostrar su rostro. Le preguntaba: ¿por qué toda vuestra raza se viste de negro? ¿Es para que los nativos les tengan miedo? Y ella me respondió: no, sabemos cómo defendernos. Y abre su túnica y veo que al costado guardaba una enorme espada. Siempre me consideré lo que vosotros llamáis en Sol 3 un caballero, pero tal vez porque me incomodaba su seguridad, quise ser irónico o más allá, burlón, y le dije: ¿cómo una mujer con tan poco peso corporal y tan poca fuerza puede coger esa espada? Así, me dijo, e inmediatamente la desenvainó y la apuntó hacia mí. Saqué mi espada curva y le dije en tono amenazante: nunca saques un arma si no estás dispuesta a usarla. Me olvidé de lo que mi padre me había enseñado, que nunca hay que menospreciar al enemigo, aunque por supuesto ella no era enemiga. Y cuando cruzamos los hierros, noté enseguida que apenas pude mover su espada. Durante 5 minutos estuvimos intercambiando golpes. Obviamente, yo trataba de no lastimarla, pero no sé si mi orgullo o mi ego estaba herido, porque ella tampoco se empleaba a fondo. Entonces, y un poco más allá, y me empleé yo a fondo, y vi que me frenaba mis golpes con total tranquilidad. En un momento que me empleo a fondo, confiado, me pega de plano detrás de mi rodilla derecha. Mi pierna me falla y caigo de costado. Y cuando estoy en tierra, le freno un golpe. Me pega un puntapié muy fuerte en las costillas izquierdas. Bajo mi arma y apoya su filo en mi pecho. La miro. Con una mirada de interrogación. Terminaba el juego, terminaba la lucha, terminaba con mi vida.
¿Y qué sucedió?
Su mirada deja de ser dura. Hace una mueca como sonriendo o como despreciando y envaina su arma. Me tiende la mano para ayudarme a incorporarme y ruedo de costado y me levanto solo y envaino mi espada curva. Quedo en silencio, molesto, absolutamente molesto. Me toca el hombro, me doy vuelta y me dice: ese es el error de vosotros los hombres, que os creéis superiores. No. Sí, en realidad sí. No. Jamás había combatido con una mujer y, bueno, tampoco me empleé a fondo. Por supuesto, yo apenas empleé el 50% de lo que soy capaz. Y eso me puso de más mal humor todavía. Es como que quizá mi machismo, que lo tenía guardado, escondido, camuflado, disfrazado de caballero, a había salido a flor de piel. Cuando todo eso reactivo se fue calmando, le pedí disculpas por haberla subestimado y la invité a una posada cercana a tomar una bebida efervescente muy parecida a vuestras cervezas. Ella se montó en su Oshuman, que era un animal absolutamente parecido al caballo terrestre, y me dijo: cambia de montura, estas son mucho más ágiles, son más obedientes, son más intuitivas y no son tan torpes como ese bicho lanudo que montas. Llegamos al poblado y cuando entramos a la posada se hizo un silencio sepulcral, dirían vosotros. Se ve que la gente tenía miedo de los oscuros. Le pedí a la posadera las bebidas y afinamos los oídos. Estaban hablando que era la tercera muerte. Que había pasado en 10 revoluciones. Las revoluciones eran similares a vuestros días. Y prácticamente no hablamos entre nosotros, escuchando a los parroquianos. Eran tres hombres que habían muerto y a uno prácticamente le habían casi separado de la cabeza del cuerpo. Y no le habían robado nada.
¿Sabes quiénes fueron?
No se sabía. En el fondo de la posada había un hombre algo obeso, con poco cabello, granjero, llorando. Y causalmente, justo cuando terminan nuestras bebidas y le dejo unas monedas a la posadera, el hombre se va. Le hice una seña a mi compañera que saliéramos y seguimos al hombre. Cuando vio que lo seguíamos, hizo un gesto de temor y quería empezar a correr y lo frené. Disculpa, no te queremos hacer daño, solamente preguntarte qué te sucedía. Mi nombre es Lambert y el último de los muertos era un vecino mío y me siento muy mortificado. Los otros dos también eran vecinos, pero más lejanos, de otros sembradíos. Y yo era muy amigo de la familia. Ahora la pobre viuda quedado sin nada y por suerte yo tengo dinero juntado de la venta de los lanudos y le pude comprar su campo. Me lo agradeció y con el dinero que le di se iba con sus hijos a una tierra más al sur a probar fortuna. Como prácticamente no tenían nada, les regalé una carreta y un Oshuman. Me dijeron que aquel que está en las estrellas me lo agradecería. Nos conmovió Lambert porque tenía un rostro tan bueno, tan noble, haberse apiadado de esa viuda. Mi acompañante me dijo que la estrella ya estaba en el ocaso y se tenía que ir a su región. Montó de un salto a su Oshuman y partió. Le grité, te veré, siempre aparezco, me dijo y se marchó. Averigüé en el poblado cómo habían sido las muertes. Y había un hombre ya mayor, un anciano, que me dijo que en la primera muerte había visto una silueta oscura que huía montada en su cabalgadura, y cuando se acercó con su lámpara, con un líquido similar a vuestro aceite, vio que prácticamente tenía la cabeza separada del cuerpo. Y me puse a pensar, esto lo hizo un oscuro o una oscura, pero ¿por qué? Si no les robaron nada, odio, venganza. El hombre me dijo, usted la conoce a esa joven, la conozco recientemente, porque casualmente, pero no comente que yo lo dije, estuvo cerca del poblado cuando ocurrieron las muertes. Quédese tranquilo, le dije. No comentaré nada. Podía ser que esta persona que tanto me había impresionado para bien sea
capaz de hacer algo así, ¿no?
En el fondo no lo admitía, porque en mí había una lucha. Me atraía muchísimo. Tenía ojos duros, duros, una mirada dura, pero quien te mira de frente, yo tenía intuición. No la veía como una persona
despiadada
o aprovechándose de granjeros. Sí la veía luchando contra guerreros.
Ya te lo había demostrado a ti, ¿verdad? En ese enfrentamiento.
Podía haberme matado.
¿Y qué sucedió?
Seguí viéndola, por supuesto. Seguí viéndola. Me crucé varias veces con Lambert, que estaba tomando una bebida efervescente con un hombre algo mayor, que se llamaba Artis, también era vecino, y estaba discutiendo. Lambert le decía: ¿por qué no utilizas mi manera de sembrar? Prácticamente tu tierra está yerma. Y Artis le decía: es porque alguien es como que me tira algún veneno para que todo lo que he cosechado se muera. Hasta los animales comen de ese veneno que me tiran y se mueren. Lambert le decía: tendríamos que tener un equipo de vigilancia. Artis le dice: tanta maldad tienen los oscuros. Si ellos viven más al norte, ¿para qué se tienen que meter con nosotros? Mira, le dijo Lambert, yo tengo algunos ahorros. Y le ofreció una cantidad para comprarle su tierra. Artis le dice: yo soy solo, pero aquí estoy con mi padre, mi abuelo, el padre de mi abuelo, es lo único que tengo. Entonces te ayudaré a que progreses. Me conmovió la bondad de Lambert. Esa noche no me fui del poblado. Me alojé en la posada. Por la noche, yo tenía el oído muy fino, se escuchó como un ruido. Y de repente se iluminó mi habitación. Me pongo las botas, me calzo el cinto, la espada puro ahí bajo. Y corriendo, veo que la casa de Artis está ardiendo y al costado estaba el cadáver. Y a lo lejos un jinete galopando en la oscuridad. Se acercan varios vecinos. Les conté lo que vi. Atrás mío un sollozo. Era Lambert. Lo abracé y le dije: prometo vengar a Artis. No sé por qué lo mataron. Si a la noche lo vi y ya me había vendido sus tierras. ¿Cómo? Le dije. Sí, me vino a ver a casa y finalmente decidió marcharse porque solamente le traía malos recuerdos el acordarse de su padre, de su abuelo. Y aquí está el contrato. Yo no sabía leer. Le dije, está bien, guárdalo. Pero prometí. Prometí hacer justicia. Teníamos un asunto que resolver. Porque sospechaba quién era el asesino. Mejor dicho, la asesina. Gracias por escucharme.
Gracias a ti por contarnos. Espero que estés mejor y te envío toda mi luz.
Y espero que...
continuaremos esta charla en otro momento.
Te pido, por favor, hasta todo momento.
Hasta pronto.
Y una luz muy grande a tu tetán angélico.
Gracias.